Más de uno, Valdepeñas, Emilio Hidalgo, Onda Cero.
...28 de julio... en la recta final ya de este mes, a las puertas de agosto, a las puertas de la Feria de Fiestas de Valdepeñas, por ejemplo, y de muchas otras cosas. Vamos a ir despacito, vamos a ir como podamos, porque vuelven a subir las temperaturas. Después de un fin de semana que estuvieron más o menos relajados, que es cierto que ayer ya se notó el aumento de las temperaturas, vuelven a subir las temperaturas y, sobre todo, vuelven a subir las temperaturas en la radio, donde ya nos han dado el diagnóstico. No vamos a disfrutar de aire acondicionado. Hoy envidio más que nunca eso que dicen los compañeros desde Madrid, que Carlos Alsina tiene el estudio como para criar pingüinos. Pues lo echamos. Lo echamos porque aquí lo tenemos como para incubar huevos. Quiero decir que está la cosa calentita. Entonces es posible que hoy ustedes en algunos momentos, si no en todo el programa, oigan un ruido de fondo. Pues un ruido más o menos así como este, ¿vale? Que es el de los ventiladores. A todo trapo. Intentando paliar un poco la sofocante situación. No pasa nada. No hay problema. Lo vamos sobrellevando, ¿no? Julia Llévenes, Estela Cea, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el fin de semana?
Bien.
¿Sí? ¿Estáis ahí bien o...?
Sí, no, estamos bien. Estamos
ahora
bien.
Sí.
¿Estáis bien? Estáis bien. Bueno. Pues vamos a ver cómo... Este sonido es porque entra también María Ángeles Díaz al estudio. Yo creo que cuanta más gente estéis en el estudio, mucho mejor.
Sí, ¿verdad que sí?
Hoy que tenemos la tertulia, cuanta más gente haya, mucho mejor para todos. Va a ser una experiencia nueva. Esto de que se vaya calentando el estudio. Bueno, como les decía, vamos a tener la tertulia joven. A ver de qué podemos hablar. Hay temas ahí de actualidad. Hay una reciente Eurocopa que ha pasado. Ya veremos a ver por dónde vamos. Tendremos también nuestro espacio de cantantes antiguos con Gonzalo Poveda. Y ahí le damos pues una vueltecita a esos cantantes, a ver qué es lo que nos propone Gonzalo en esta semana. Le echaremos, como no, un vistazo también a lo que está ocurriendo en el seno del Club Deportivo Valdepeñas. Queremos hablar con Alberto Montoro, el nuevo entrenador. En los últimos días se han producido muchos fichajes que se van no solo anunciando, sino que además desde los mismos servicios de prensa del club pues están sirviendo entrevistas para que tengamos un poco más de conocimiento acerca de los jugadores. Lo que queremos también es saber pues cómo se está confeccionando este proyecto desde el punto de vista del entrenador. Y además, atentos, porque hoy vamos a prestar unos minutos a repartir entradas. 4 entradas para el Remember, que el día 16 de agosto va a tener lugar en Castellar de Santiago. Luego les decimos cómo. Luego escuchamos música. Luego pasamos un buen rato. Y a las 2:20 llega la información con María Ángeles Díaz Madroñero, a la cual os voy a saludar con la sintonía de titular. María Ángeles, ¿qué tal la mañana?
Buenos días, bien, gracias.
¿Traes noticias frescas? No, frescas no. Frescas no.
Hombre, frescas no. Son.
¿Frescas son?
Frescas son si te refieres
frescas
a que
dices
están...
Dices que no huelen, que están
recientes. Claro.
Recién salidas del horno, entonces las traes calentitas. Las traes calentitas.
No voy a entrar. No entres, porque
no entres todo lo que
es
tú
lo
quieras.
¿Qué pasa cuando sube la temperatura?
No entres todo lo que tú quieras. Luego hoy aquí se están yendo las cabezas por momentos. Si yo te contara. Bueno. Pero bueno, no desaproveches la ocasión. Ave que vuela a la cazuela. Cuéntanos qué tenemos.
Vamos a empezar por hablar de la decisión de Comisiones Obreras y UGT. Esta mañana han anunciado la ruptura de las negociaciones del convenio provincial del metal, que afecta a más de 16.000 personas trabajadoras en Ciudad Real. Los sindicatos responsabilizan a la patronal del bloqueo, al negarse, dicen, a estudiar mejoras para las plantillas y solo plantear recortes. Se anuncia una movilización a mediados de septiembre en la capital de la provincia y de ahí, si no hubiera desbloqueo, pues huelga general, han dicho, para poner la provincia patas arriba.
Madre mía. Bueno, pues espero que no se enfríe la cosa, porque
hay que recordar que este convenio,
hay que recordar que este
convenio afecta a empresas muy potentes en
nuestra zona, como Aluminios
Cortizo en Manzanares o Tecnobit en Valdepeñas.
O Aceros Valero también aquí. O sea, si por haber, tenemos unas cuantas. Bueno, pues veremos a ver. Venga, más.
Vamos a hablar de las repercusiones económicas, en este caso que están teniendo en la localidad de Tomelloso, una actuación que se estaba llevando a cabo en principio por razones de seguridad. Hablamos de la rehabilitación de las cuevas de Tomelloso, que en este caso vamos a abordar desde allí, desde el punto de vista de las repercusiones económicas que está teniendo en el tejido de este municipio. Y también vamos a hablar de las mejoras en el Teatro Auditorio Municipal Francisco Nieva de Valdepeñas, tras su renovación con fondos europeos. Y para finalizar, pues una cita de mucho peso cultural aquí en nuestra zona. Esta mañana se ha presentado, ha vuelto a presentarse en la capital de la provincia, el 24º ciclo internacional de conciertos del órgano histórico de Torre de Juan Abad.
Muy bien, pues una ocasión maravillosa para escuchar cómo suena un órgano de este tipo, y la ocasión que tienen aquí en esta provincia no la tienen en ningún otro sitio, ¿eh? Porque aquí hay auténticas maravillas. Pendientes estamos también del órgano, no es histórico, pero sí que tiene ya unos años, que va a disfrutar el Santo Cristo, por ejemplo, que se está trabajando en ello también, ¿eh?
Hoy le toca el de Torre de Juan Abad.
Hoy le toca el de Torre de Juan Abad, eso es. Que te dejamos que trabajes en la información, ¿eh? Si te sueltas de la mesa no te tienes ni que ir. Yo creo que tal y como suena el ventilador, te vuelas.
Me voy a procurar agarrar bien los folios y...
Perfecto, gracias María Ángeles.
Hasta luego.
A las 2:20 tendremos a María Ángeles por aquí, tendremos también a Sandra Serrano y tendremos toda la información. A ver, he cerrado uno de los micrófonos que da justo hacia allá, sí, para ver si entra menos sonido. Vale, pero bueno. Antes de que se nos vuele el tiempo, que también se vuela, tenemos que ir a otras emisoras, tenemos que seguir nuestra ruta. Ya, o sea, ya esto ya tenías que estar prevenida.
Venga.
A ver.
Saludos, compañeros.
Pues, claro.
¿Qué tal, compañeros? En este lunes estamos pendientes de ese foco de gripe aviar que se ha detectado en una explotación de gallinas localizada en el municipio toledano de Alcolea del Tajo. Afecta a 50.000 gallinas. Ya se han tomado medidas desde la Consejería de Agricultura. Se ha inmovilizado toda la explotación y se va a proceder también al sacrificio de todas las gallinas afectadas. Desde la Consejería también apuntan a que no existe este riesgo asociado ni para los trabajadores, se considera que es bajo, ni tampoco para el consumo de carne de ave o de huevos cocinados. Además, también no nos vamos del terreno del sector primario, porque agricultores de Castilla-La Mancha ya pueden cosechar en días de riesgo alto de incendio, menos en las horas desde la 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde, y también perimetrando la zona, una petición muy demandada sobre todo por los agricultores de la provincia de Guadalajara. Más asuntos, porque también tenemos reacciones a ese acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos en cuanto a la política arancelaria. Parece que finalmente se va a quedar en un 15% esos aranceles para los productos de la Unión Europea. En otro orden de asuntos, el Ayuntamiento de Villanueva de la Jara ha decretado luto oficial de 3 días por ese trágico accidente que se vivió ayer en la carretera nacional 310. Fallecieron 5 personas por un choque entre 2 vehículos. 3 de ellos menores de edad y vecinos de esta localidad. El accidente tuvo lugar en Sisante, en la provincia de Cuenca. También en esta misma provincia está hoy el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, y hay una nueva reunión de seguimiento de ese plan de reconstrucción para Mira, esta localidad conquense afectada por la Dana, y además también el líder regional ha inaugurado la reforma del centro de salud de este municipio, muy afectado también por esa Dana. Son algunos de los asuntos en los que estamos trabajando. Luego lo ampliamos todo a partir de las 2:10. Noticias Mediodía, Castilla-La Mancha. Buen día, compañeros.
Hola, ¿qué tal, compañeros? Saludos desde Más de Uno Ciudad Real en este comienzo de semana, lunes 28 de julio, en el que vamos a comenzar hablando de la hostelería, porque se ha presentado una encuesta cuyos resultados reflejan que el 70% de los españoles apuesta por la concienciación frente a la prohibición de fumar en terrazas. Sabremos qué es lo que opina el sector de la hostelería de la provincia de Ciudad Real, que por cierto mañana celebran su patrona, Santa Marta. Actividades que por cierto llevan celebrando desde el fin de semana en torno a esta esta celebración. Y hablando de celebraciones, hablaremos también del Festival Internacional de Cine de Almagro, que se presenta esta tarde en Ciudad Real. Se va a celebrar desde este viernes, día 1, hasta el 10 de agosto, pero ya esta tarde en la Plaza de la Constitución van a proyectar de manera gratuita la película de animación Héroes de Central Park. Y además, en la segunda parte del programa hablaremos de los alquileres. Hace unos días escuchábamos que Portollano es el segundo municipio de España con los alquileres más bajos, y Valdepeñas y Alcázar de San Juan están muy arriba en la lista. Por eso hoy nos acercamos a las inmobiliarias para hablar de las razones por las que los alquileres están tan bajos en la provincia de Ciudad Real. También la venta de viviendas. Es un reportaje que nos traerán nuestros compañeros Aurora y Dani. Y finalizamos hablando de la Pandorga, porque mañana el Salón de Actos del Museo del Quijote va a acoger en Ciudad Real el acto de hermanamiento entre las fiestas de la Pandorga de Ciudad Real y la Feria del Pimiento de Villanueva de los Infantes. Así que estará con nosotros la concejal de festejos para hablarnos de ello, y ya aprovecharemos para preguntarle por las actividades de la fiesta de la Pandorga que se celebra este miércoles y jueves en Ciudad Real. Y así llegaremos a las 2 menos 20 de la tarde para escuchar atentos el informativo provincial. Nada más, compañeros, buen día.
Pues muy buen día, muy buen día. Gracias a...
Muchas gracias, sí.
Eso, a Eva Martínez Abascal y a Consoli Romero. Es que el calor afecta, ¿qué le vamos a hacer? No. Titulares que han venido patrocinados, como siempre.
Torres Patón Asesores, un equipo de profesionales para ofrecerle el mejor servicio en asesoría fiscal, gestión laboral, asesoría jurídica y mercantil, administración de fincas, patentes y marcas. Torres Patón Asesores, calle Buen Suceso 22 de Valdepeñas. La mejor opción para la gestión integral de empresas y autónomos. Seguridad y confianza. Visita nuestra web www.torrespatonasesores.es.
Y vamos a la información de servicio público.
Sí, empezamos con el tiempo, así con que saludos a Aumet.
Aumet. Bueno, da igual, es
bueno,
el calor.
Cada uno saluda
a quien quiere. La excusa del calor la vamos a tener hoy constante. Aumet, Noelia García, buenas tardes.
Buenas tardes, hoy lunes empezamos la semana con calor y altas temperaturas. Los termómetros marcarán máximas de 40 grados en Ciudad Real y en Almadén, 38 grados en Puertollano y 37 grados en Alcázar de San Juan, en Valdepeñas, en La Solana y en Tomelloso. En general, día soleado con cielo poco nuboso o despejado. Durante esta tarde, viento moderado del noreste. Mañana bajan las temperaturas, máximas de 33 grados en Valdepeñas, 34 grados en Tomelloso y en Alcázar de San Juan, 35 grados en Ciudad Real y en Puertollano y 38 grados en Almadén. Será un día soleado con cielo despejado y soplará viento flojo. Temperaturas nocturnas que también bajan, 18 grados en Tomelloso, 19 grados en Manzanares, 20 grados en Valdepeñas y 21 en Ciudad Real. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Muchas gracias, Emet, y muchas gracias, Noelia García.
Veamos ahora cómo va el tráfico. Darío Carnicero, de la DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos, situación tranquila en toda la red de carreteras de la provincia de Ciudad Real. Tan solo encontrarán tráfico lento en la salida de la capital de la provincia por la Nacional 430, ya a la altura de Valverde, mientras que en el resto de red de carreteras y principales accesos a Ciudad Real se circula con normalidad.
Gracias, DGT, y gracias, Darío.
Fin de semana que ha sido muy negro en las carreteras, así que por favor, muchísima precaución. 12.33 minutos, paramos un momento y terminamos de ubicarnos. Y posiblemente de apagar el ventilador un ratito, pero si no, tantas voces, tantos micros. El ventilador no nos vamos a entender, tenemos tertulia. Dame un segundo.
Más de uno Valdepeñas, Onda Cero.
Especial Cocinas en tus grandes tiendas Belmo.
Ahora 25% de descuento, 24 meses sin intereses y con 10 años de garantía.
En Manzanares, en el Polígono Industrial junto al campo de fútbol, y en Daimiel, en Avenida de la Innovación 38. Cocinas Belmo.
Amor a primera vista.
Almedina Mora, 1, 2 y 3 de agosto. Almedina Mora. Al caer la noche, 20.000 velas encenderán el embrujo de Almedina. Brujos, almas errantes, sombras que no duermen. Malabaristas, trapecistas, danzas. Almedina Mora, 1, 2 y 3 de agosto. Noches de magia y embrujo. 20.000 velas iluminarán las noches. Almedina Mora.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían:
¡socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 930 1130 o en murprotec.es.
Murprotec.
Novedades en Innovación Clínica Valdepeñas. Este mes te traemos una oferta exclusiva, un 25% de descuento en nuestro sistema de ortodoncia invisible, ya que somos líderes en la comarca. Además, lanzamos un nuevo servicio de nutrición y dietética para ayudarte a alcanzar tus metas. Recuerda, solo este mes en Innovación Clínica Valdepeñas, Avenida de los Estudiantes 75, los de siempre, como nunca antes.
Escuchas Onda Cero, Valdepeñas, te mereces esta radio.
Comprendan ustedes que un lunes a primera hora, de finales de julio, pensando ya en que llegue agosto, en desconectar del mundo, en la actualidad tan loca que tenemos, en la derrota de la selección femenina, es complicado iniciar la mañana, meterse en una tertulia, pero bueno, vamos a intentarlo y a ver qué sale. Y déjenme que volvemos a tener con nosotros a Andrea López. Andrea, bienvenida, ¿qué tal?
Buenas, muy bien.
Y por supuesto, contamos también con Sandra Serrano, con Julia Cea.
Buenos días.
Y con Julia Llévenes y con Estela Acea. Sí, es que, de verdad, lo justo, y Estela, lo justo, lo justo, porque nos has alterado la realidad del mundo, ¿vale? No vamos a entrar en más detalles, que digo yo que los lunes son complicados, pero encima con algunas de las cosas que nos cuentas ya se vuelven una locura. Bueno, ¿cómo veis la semana? ¿Cómo pensáis que va a ser esta semana? ¿Cómo vamos a terminar el mes de julio?
Muy bien, de feria.
De feria, eso es. Bien, vale, de feria. No, yo me refería a otros temas un poquito más profundos, en cuanto a la actualidad informativa. Este tipo, que podemos tirar por la parte oscura de la actualidad informativa, ¿no? que es todo lo que está ocurriendo con tantos imputados por un sitio o por otro, esta desafección de la vida política. O podemos ir por la parte positiva. Y fíjate, la parte positiva es la derrota de la selección femenina. O sea, lo más positivo que tenemos así sobre la mesa. No sé por dónde preferéis ir. ¿Visteis el partido, por cierto?
Sí.
No, ¿hay alguna que dice así tímidamente? No. No pasa nada.
Estás en un espacio seguro.
Efectivamente, aquí no va a ocurrir nada. Ya, espera, me lo voy a apuntar. No, pero no hay consecuencia. No. ¿Qué os pareció? ¿Qué os pareció el partido a la que lo visteis?
Bueno, podría haber sido mejor.
Hombre, claro, sí, podíamos haber ganado.
¿Cómo no? Pero no sé.
Es que lo de los penaltis es una lotería.
A ver, yo es que con los penaltis no tenía mucha confianza.
¿Por qué?
Por experiencias pasadas de la selección y de los equipos en general en penaltis. Entonces, bueno, pero jugaron bien. Oye, hemos pasado de que España nunca había pasado de cuartos de final a ser subcampeonas. Al final, bueno, vamos a quedarnos también con la evolución y lo positivo.
Y además, yo creo que con esto lo que vamos es un poco igualando el marcador. Fue la final del Mundial con Inglaterra. Y las derrotamos, las hemos eliminado en la Nation League, nos hemos metido en la Final Four. Esta les tocaba a ellas, tristemente, ¿no? Pero bien, sí, ha cambiado mucho. Y luego, es verdad que no teníamos mucha fe porque ha habido fallos en penaltis pasados, pero nuestra portera cumplió el expediente sobradamente. Paró dos penaltis de los cuatro que se le tiraron porque no hicieron falta más. Creo que muy bien, ¿no? ¿O qué?
Sí,
por ejemplo.
Sí, estuvo bien, ¿no? Sí, yo qué sé, yo vi los penaltis.
¿Creéis que va a seguir la seleccionadora?
Sí.
Yo no tengo tan claro, ¿eh? No sé. Bueno, no se le ve siempre contenta, por eso, imagina. No sé.
No, pero sí seguirá. ¿Por qué se va a ir?
Pues porque ella misma de momento no confirmó nada, lo dejó todo muy en dudas, pero es que anoche el presidente de la Federación Española de Fútbol tampoco reafirmó que tuviera confianza en ella. Cuando le preguntaron expresamente por el tema, dijo, bueno, es muy pronto para decir nada. Eso no suele ser una buena señal.
Bueno, pues que se vaya y pongan a otra. Ya está.
Claro.
A lo mejor es mejor para el equipo y ganan. Que lo que tienen que hacer, ganar.
Bueno, vamos a ver, han ganado muchas cosas.
Pero más.
Más. Más todavía.
Siempre se puede más.
O sea, tienes una selección que está en la final de la Liga de Naciones, subcampeona de Europa, campeona del mundo.
Pero subcampeona de Europa, tienen que ser campeonas. Siempre más. Se puede dar más.
Sí.
Yo doy más de mí. Porque ellas también pueden. Pero cambiando la entrenadora, a lo mejor van a mejor.
Sí. Más vale para bajar un mano que ciento volando.
Ya, sí, pero...
Ya te veo por dónde ¿Por dónde vas? Bien, bueno, pues ya está. Pues agotado el tema de la selección. Pero tampoco veo yo mucha más buena. Hablemos entonces de lo otro. Hablemos de la parte negativa de todo lo que estamos viviendo, porque el gobierno se aferra a que ha aprobado un alto porcentaje de las leyes que tenía en su programa electoral para 4 años, estando en el Ecuador. Se agarra a que ha ganado la inmensa mayoría de las votaciones, pero obvia que aquellos temas importantes que tenía que llevar al Congreso y que sabía que no iba a sacar, no los ha llevado. Y mientras tanto vivimos una atmósfera de imputados, así como de titulados que no son titulados. Es una amalgama. ¿Cómo veis todo esto? O sea, como jóvenes periodistas, ¿cómo veis este panorama?
A mí personalmente me da un poco de vergüenza, sinceramente, que esté... que la clase política del país esté en este punto. O sea, es que ya no es porque sean de un partido, sean de otro, es que está todo corrompido.
Sí, sí, o al menos se percibe así, ¿no?
Sí.
Da esa sensación. A ver.
Es que si la política española no existiera, habría que inventarla. O sea, nadie se cree en la situación de España, porque tú ves cualquier otro país. Bueno, a ver, claro. Obviamente hay países peores que están en peor situación.
Sin duda.
Pero un país serio, al final, es como dice Sandra, ya no es cuestión de partidos, de ideologías. Es que da igual de qué lado sea, está cayendo todo el mundo porque se está descubriendo que la política española pues es corrupta, tanto los que dicen que no se debería robar como los que dicen que no roban. O sea, todo el mundo está al final cayendo. Yo, por ejemplo, pues... igual es porque es muy pronto, pero nunca he metido mi currículum. Y espero no tener que hacerlo. Y igual que espero tampoco tener que robar dinero para cosas que no podemos hablar de eso.
El último caso ha llevado a la dimisión de una diputada del Partido Popular porque contemplaba en su currículum una titulación que efectivamente no tiene. La pregunta entonces es, ¿cómo ha pedido... esta mujer, como están pidiendo desde el Partido Popular, ¿tendrían que dimitir también otros políticos que tengan en su currículum titulaciones que no ostentan?
Yo creo que... si llega a pasar,
sí, clarísimo,
eso,
sí.
Sí.
Si llega a pasar eso, nos quedamos sin política, también te digo.
Bueno, es que no, desde luego, o sea, en eso lleva razón Julia, pero a mí me molestan especialmente los mítines de echarle el muerto al otro cuando sale que, por ejemplo, en este caso hablamos de Noelia Núñez, la vicesecretaria del PP, pero en otros partidos también lo hemos visto, entonces... la sensación que a mí me da es que se van echando las culpas los unos a los otros, pero al final la casa sin barrer, ¿sabes? O sea, no creo que no está en echar culpas a unos o a otros, sino en ser responsables, en asumir tu parte de culpa y dimitir, como en este caso pues ha hecho Noelia. Pero lo que no me creo es la justificación que da de que es por error. O sea, tú por error pones en tu currículum que eres graduada en no sé cuántos títulos y no has puesto más porque no te daba más el folio.
No te cabía en el Excel, no te cabía.
Exactamente. Es que a mí, sinceramente, como estudiante y como persona joven, pues me parece de vergüenza que esto se permita, porque estamos intentándonos forjar un futuro estudiando, nuestros padres gastándose un dinero en que podamos sacarnos esos estudios para llegar a ser algo en la vida, y que luego haya este tipo de personas en la clase política, insisto, sean de un lado o de otro, me parece vergonzoso.
¿Y qué creéis que les lleva a mentir en el currículum? Porque esta es una pregunta que se han hecho en distintas tertulias y a mí me llama mucho la atención las posibles respuestas que se barajan, ¿no? ¿Qué creéis? Porque en realidad, para entrar en política, nosotros tuvimos hace años a un ministro, el ministro Corcuera, que era electricista, o sea, no tenía ninguna titulación superior. ¿Qué es lo que les lleva a mentir y decir, bueno, pues soy licenciado en esto, máster en lo otro, cuando es mentira?
Pues porque no tienen nada, no dan palo al agua, no quieren sacarse una carrera porque no pueden,
o porque no les apetece y pff, no tengo carrera, no tengo nada y quiero llegar aquí, pues miento.
Pero no
que me sale bien, que
pero
no.
No es requisito para estar en política el tener un título. Entonces,
ya, pero
entrarán
más fácil, tendrán que mentir o yo qué sé. Para decir, sí, tengo esto, esto y esto. Y se creerán, yo qué sé, mejores.
Luego el relato... igual como para inspirar a la gente a lo mejor más confianza. No sé si la palabra sería confianza, pero no sé.
Yo creo que con eso, en plan, pretenden más mostrar como algo de respeto, como, ¿sabes? Como para que lo respeten de cierta manera, como que se les valore más, pero te quiero decir, hoy en día una carrera ya hemos visto que tampoco... Antes sí, antes si tenías un grado, estabas graduado en algo, pues sí eras, yo qué sé.
Como que estaba mejor visto, ¿no?
Sí, que
era
parecía que
como
tenías
alguien
más
de
autoridad.
Respetar.
Sí, en cierta forma, pero es que hoy en día... Pues es que tampoco, te quiero decir, si salen las noticias cada dos por tres, tener un grado universitario no te asegura nada. Bueno, pues, pues ya está, pues yo qué sé.
¿Qué vas a decir, Andrea?
Yo pienso que es para darle credibilidad a su relato. O sea, luego hablan de derechos sociales y bueno, yo es que tengo un grado de esto, entonces claro, sé de lo que hablo porque lo he estudiado. Y luego en verdad no lo he estudiado, pero ya se aferran a algo. A que no hablan como unos... ignorantes, que generalmente sí. Pero al final es por credibilidad. Si dices una cosa confiado y que encima te puedes apoyar en algo, que yo, por ejemplo, no te puedo decir si una persona tiene un grado o no, me dice que lo tiene, pues yo asumo que lo tiene. Pero es que es eso, es básicamente credibilidad.
Yo creo que sí, que un poco de todo lo que estáis diciendo es así, o sea, el decir, me da un estatus, si yo digo una titulación, se me presupone una formación, se me presupone una cultura, se me presupone una capacidad de sacrificio y de estudio. Bueno, el mejor ejemplo que tenemos es la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es médica cirujana, y ahí está. Es decir, que hablar no es su don, ¿vale? Hablar no es su don, pero bueno, pues ahí está. La cuestión es cómo se llega hasta aquí y, sobre todo, cómo son capaces de, si no ha sacado la titulación, que es algo que no se exige, mentir de una manera tan flagrante. A esta chica se la ha pillado. Hay otros que niegan la mayor. Quizá el caso que más me llama la atención es el del ministro de Transportes, el de Óscar Puente, que pone que tiene un máster en política, que fue un cursillo del Partido Socialista. Como que llama la atención, ¿no?
Sí.
O sea,
aquí, por esto decía yo lo de que parece que se van echando las culpas y es que parece como una competición entre ellos. Porque
el doble rasero.
Si no me, efectivamente, si no me equivoco, creo que fue Óscar Puente el que sacó a la luz, bueno, por así decirlo, lo de Noelia, ¿no?
Fue muy duro. Las declaraciones hacia esta joven fue muy duro, sí.
Y ahora resulta que es que él supuestamente tenía un máster que resulta ser un cursillo del PSOE. O sea, es que esto parece un chiste constante. Parece que es que se quieren quedar con la gente, sinceramente. Y con los problemas que hay y en la situación en la que estamos, que se ande así, pues es que normal que la gente esté harta y que se quejen y que piensen que se están riendo de nosotros, porque es que es lo que parece. Es que no hay otra... Vas viendo, yo qué sé, no sé, con todo lo que... Conforme se va desarrollando todo, es que parece una competición por ver quién queda peor, ¿sabes? Si nosotros hemos quedado mal por esto, pues vamos a buscar ahora a ver qué sacamos de los otros para dejarlos peor.
Qué bonito, qué bonito. Una competición para ver quién queda peor. No sé quién ganaría, fíjate. Sería lo mismo, llegaban a penaltis también.
Lo mismo.
Lo mismo llegaban a penaltis. Y ahí a ver
quién falla.
Que,
y perdería
ya,
España.
Y entonces,
Siempre perdería España.
Sí, el problema es que en eso pierde España, efectivamente. Ese es el gran problema. Ahora, ¿y cómo cambiamos esto?
Pues está complicado. Porque yo, sinceramente, el problema lo veo, no sé si os pasa a vosotras, que es como, vale, sí, estamos hablando de esto de que derecha le echa la culpa a la izquierda y la izquierda a la derecha, vale. Y mientras tanto, ¿quién se encarga de hacer las cosas bien? Porque los ciudadanos siguen viviendo, ¿sabes? En plan, no tenemos nosotros que cargar con que haya dos
pues energúmenos ahí gobernando, y vale, yo ahora mismo se convocaron unas elecciones y ¿a quién votas? Porque esto ya no es soy de esta ideología, soy de otra, es que ya es que da igual
es que
de la
ninguno
que seas.
Te solucionan los problemas.
Entonces como, vale, ¿y yo a quién voto? Si ninguno me defiende ni ninguno hace su trabajo. Debería ser un representante pues del pueblo, que por lo menos de ejemplo, de algo, no de nada malo, como se está, no sé.
Totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo con Julia en cuanto a cómo solucionarlo. Pues creo que es complicado, pero también creo que debería salir un poco de cada uno. O sea, eres un cargo importante, un poco de responsabilidad, porque no es lo que haces no repercute solo en ti, repercute en un país. No sé.
Habéis llegado con esto, habéis llegado al mismo punto al que llega toda la ciudadanía. O sea, por un lado está el hecho de que si no hubiera los muy cafeteros que justifican a unos y otros en cada acción que hacen, por muy absurda que sea esta acción, no tendrían dónde ocultarse. ¿Vale? Pero luego está la otra parte, la de aquellos que dicen eso, como Julio, ¿no? En las próximas elecciones, entonces, ¿a quién voto? Y esto crea la desafección. Y la falta de fe. El problema es que va a haber algunos que hagan lo que hagan los suyos, siempre les van a votar.
Ya.
Entonces el sistema continúa en marcha. Y eso facilita también que algunas pequeñas fuerzas tengan mucha representatividad y sean los que llevan ahora mismo las riendas de un gobierno. Desde Waterloo, por ejemplo. Y es una cosa un poco absurda.
Totalmente.
Un poco loca.
No sé.
Pero bueno, cambiamos la normativa. ¿Cambiamos el reglamento? ¿Penamos de otra manera el que el político mienta?
Da igual. ¿Se va a seguir haciendo?
Si lo penas, no.
Se va a seguir haciendo.
O sea, no hace tantos años, una mentira en Estados Unidos suponía la dimisión del presidente del gobierno.
Bueno.
Y luego lo hemos normalizado. Y ahora tienen un presidente que miente más que habla.
Pues por eso digo que...
¿Sabes? El problema es que como aquí nunca ha supuesto... dimisión, pues el nuestro también. No.
Y a seguir.
Es que, no sé, es un poco una cosa que, como decía Sandra, es como, sí, nosotros nos estamos formando para una cosa, y yo, por ejemplo, el día de mañana, si quiero presentar un currículum a una empresa que tal, que sea más importante y tal, me van a pedir el título. Van a...
¿Tú estás haciendo doble grado?
No.
No, tú estás haciendo periodismo solo. O no, comunicación audiovisual.
Sí.
Bien, Estela, tú estabas haciendo periodismo. Sandra, ¿tú doble grado?
Sí.
Sí, y tú, Andrea, también.
Doble grado.
Comunicación audiovisual y periodismo. O periodismo y comunicación audiovisual. Sí. Lógicamente, el día de mañana trabajáis en un medio de comunicación y no te digo que se pida el título. Digo que si vosotros reflejáis que lo tenéis y se descubre que no, sabéis dónde termináis.
Pues eso.
¿Verdad? Sí.
Sí.
Entre otras cosas porque habéis estudiado para ello. ¿Vale? El problema es que los políticos no estudian para políticos. Y se ponen la titulación que les dé la gana. Y si mienten, te dicen que no tener esa titulación de derecho, de medicina, de periodismo, de lo que sea, no les inhabilita para ser políticos.
Sí, que encima de que te están mintiendo, pues luego como que...
La culpa es tuya por descubrirme.
La culpa, sí, sí. Sí, total.
No.
O sea, es que es de risa, sinceramente.
Pero por eso digo que a lo mejor el mentir... Sí tenía que inhabilitarte para ser político.
Desde luego.
Pues sí.
Podría ser una buena solución.
Si lo hace en otras profesiones, ¿por qué no? Joder, en política que afecta a mucha más gente. O sea, yo a lo mejor estoy trabajando y hago un vídeo mal y perdóname, no voy a afectar a nadie porque ponga un plano o ponga otro, ¿sabes?
Pero...
Y a lo mejor me echan a la calle y una persona que toma una decisión que afecta a tanta gente, bueno, pero es que ya está, a ver, es lo que toca. Y sí que hay, no... O sea, ¿por qué esa persona va a ser más que yo? ¿Sabes? No entiendo.
Y además es que son gente que tienen un sueldo con el que, bueno, les echan y no van a tener problemas para llegar a fin de mes. A cualquiera de nosotros nos pasará eso y, claro, prepárate tú para tener que...
Y ya con el sueldo cuesta, ¿eh?
Y con sueldo cuesta.
O sea que...
Y con sueldo y becas cuesta. Ahora imagínate si a ti te echan... Y te dicen, ya me encargaré de este sector.
No, olvídate. Luego hay políticos, pues el caso de Noelia, porque es lo más reciente. El mismo día que dimitía,
afirmado,
se le confirmaba de colaboradora para un programa de televisión.
Sí.
A mí me echan de periodista y no me dicen por la tarde, bueno, pues te vienes aquí.
Era justo lo que yo iba a decir, que sí. Encima luego tienen la suerte de que, claro, como se mueven ahí en una esfera superior, por decirlo de alguna manera, tienen contactos, tienen negocios que no, a lo mejor no los conocemos tanto, pues sinceramente yo creo que a esta chica que la haber dimitido, pues no le repercute, yo creo, que nada en el sentido económico, porque pues seguro que tiene sus negocios por su cuenta, tiene contactos y mira, pues como dice Andrea, ya está de colaboradora en un programa de televisión. ¿Qué problema le supone esto? Nada, sinceramente. Al final sale de rositas de la situación, porque sí, no. Ha dimitido. Pero
esa no lo sé. Yo no sé lo que ganaba ya como diputada, no sé lo que va a ganar ahora en la tele. O sea, no sé si hay una pérdida de poder adquisitivo. Cambias tu labor. O sea, si tú de verdad entrabas en política por vocación, te han cambiado el paso. Ya no estás en lo que tú querías hacer, ¿vale? Ese puede ser el perjuicio que encuentres.
Sí, pero
es cierto que un periodista hace las cosas mal, se va a la calle, y lo más probable es que se vaya a la calle, dependiendo de si es un periodista con contactos políticos y se ha ido a la calle por defender a un partido político, lo mismo encuentra dónde recabar. Yeah. O si es un político, un periodista que tiene una trayectoria ya, haya medios que estén dispuestos a llamarle y decirle, oye, pues ahora aprovecho para que te vengas conmigo. ¿Vale? Pero esto ya es un mundo distinto.
Sí.
Esto ya es un mundo distinto. La cuestión es que efectivamente el político siempre está blindado. Yo lo comparo a los directivos de las entidades bancarias. No digo de la oficina de pueblo, ¿vale? De las grandes entidades, sí, que en la crisis económica cometieron errores garrafales que supusieron pérdida de muchos millones, y sus jubilaciones tenían indemnizaciones de 600.000 euros. Hay algo que falla. Porque el dinero, mira que yo tengo árboles por allí por la casa familiar y no da ninguno de ellos dinero.
Tú verás.
O sea, que lo mismo está saliendo del trabajo de la gente, ¿sabes?
Efectivamente.
Pero bueno, no nos queda mucho, pero quiero que me hagáis una conclusión. Me hagáis una conclusión cada una de cómo veis todo esto. O sea, si queréis hacer lo de la selección también, pero vamos, lo de la selección ya no tiene más remedio.
Pues la conclusión, un poco como ha dicho Estela, que tanto en el partido como en la política siempre termina perdiendo penaltis España, así que no sé yo.
Vas al titular. Ha hablado poco Estela, pero ha dejado el titular.
Pero es que digo poco, pero lo que digo.
Lo que dice, lo dices, vamos, ¿eh? Ya, lo dices, sí, sí, no, tú eres como... Eres como la paloma que trajo la ramita de olivo en el pico, que le dijo a los del arca, ya está, hemos llegado a tierra. Dejas el mensaje contundente.
Sí, que no gustan las palomas.
Pues yo... nada, un poco lo que hemos estado diciendo durante la tertulia, pues que sinceramente creo que deberían, como altos cargos que son y con la responsabilidad que tienen, pues creo que deberían ser un poco más honestos consigo mismos y con todo el mundo.
Bien, me parece una buena conclusión. Andrea.
Pues un poco pues siguiendo la línea de todas, si de verdad queremos una política que se preocupe por los ciudadanos y por el futuro del país en vez de por su cargo y su sueldo, pues habría que ser más honestos, hacer una limpieza y bueno, y esperar que cambie seleccionadora o no, que España pueda ganar el próximo Mundial.
Muy bien, me apunto a lo que dice Andrea, Estela, o tú ya...
No, yo sí opino también, tengo mi conclusión.
Ah, no, bien, vale, a ver. Da conclusión, da.
Yo creo que en la política hay que ser muy radicales. Se deben de cambiar las cosas, pero radicalmente. Porque ahora mismo, como están las cosas, os hace un cambio radical, un lavado entero, o es que va a salir otro, y otro, y otro, y ponen a otro, y va a ser lo mismo. Entonces, no, hay que hacer un cambio radical. Yo que sé, que miren los currículums y miren los títulos. No creo que sea tan complicado, hay mucha gente para hacerlo. Si no tienen gente, que me llamen, que voy yo y lo hago. Que mirar un titulito con un nombre, no es mucho. No sé, con lo que cobran, ya está. No digo más.
Qué mínimo.
A mí me gustaría que hiciéramos un poco como en Suiza. Porque en Suiza hay muy pocos políticos liberados. el que llega, llega por vocación de servicio y tiene que compatibilizar su labor política con su profesión, que es de lo que come. Y entonces el que se va de la política se va o satisfecho por el trabajo que ha hecho o con el disgusto de no haber podido hacer más, pero vuelve a su trabajo, no a ser una carga pública. No un cargo público, sino una carga pública para todos los demás. Pero bueno, me ha gustado la tertulia. Que paséis buenas semanas, porque ahora ya tardaremos un poco más, pero para la última semana de agosto os espero. Si queréis hacemos otra tertulia, ahí vamos poniéndole el broche a... Ya habrán pasado las fiestas y todo, pero estaremos a las puertas de las fiestas de la vendimia, de una a otra. Muchísimas gracias, chicas.
A ti.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, empezando por la comparecencia de Pedro Sánchez para hacer balance del curso político antes de las vacaciones de verano. Como era de esperar, ha pasado de puntillas sobre los casos de corrupción, destacando su contundencia contra ellos. No ha entrado en las difíciles negociaciones para sacar adelante decretos ley como el antiapagones y ha anunciado que mañana se aprobará en Consejo de Ministros la ampliación de los permisos de paternidad. Moncloa, Juan de Dios Colmenero.
Así llevará mañana al último Consejo de Ministros antes del periodo estival esos permisos retributivos. Acaba de decir también el presidente del Gobierno que presentará los presupuestos generales del año 2026, algo que también, recordamos, dijo en esta misma rueda de prensa cuando hacía balance del curso político justo hace un año, que iba a presentar los presupuestos generales del año 2025, que finalmente no ha presentado. Ha dicho que en cualquier caso, si no, también están los fondos europeos Next Generation, que podrían venir a sustituir a los presupuestos generales del Estado. Sánchez ha sacado pecho, ha presumido de los datos macroeconómicos, ha dicho que somos la economía que más crece de la Unión Europea y que esa tendencia continuará. Sobre los casos de corrupción ha dedicado exactamente 19 segundos de su comparecencia de casi una hora. Pedro Sánchez dice que ha respondido su gobierno y él mismo con prontitud y con eficacia.
Saben ustedes que una de las tareas a las que hemos dedicado más esfuerzo durante estos últimos...
En paralelo, Núñez Feijóo ha reunido al Comité Ejecutivo Nacional del PP en Génova para hacer balance también, y a esta hora responde a la comparecencia de Sánchez acusándole de montar un mitin en Moncloa. Siguiendo esa comparecencia está Ignacio Jarillo.
Así es, Núñez Feijóo está empleando, de hecho, mucho más que ese tiempo de Moncloa al que se refería Juan de Colmenero sobre la corrupción y lo que está haciendo el presidente más débil, dice, y más rodeado de corrupción de la transición y de la democracia actual. Ha convocado un mitin, dice Núñez Feijóo, para volver a mentir sobre corrupción, sobre mordidas, sobre audios.
Un gobierno que nació de la corrupción con una autoamnistía inmoral. Un gobierno que no perdió un minuto en corromperse. No olvidemos nunca que fue Sánchez quien le dio galones y acceso al dinero público a una manada de sinvergüenzas de los que no se separó ni para alcanzar el poder ni para ejercitarlo.
Y sobre el cupo separatista, dice Núñez Feijóo que Sánchez no puede financiar más su estancia en Moncloa con el separatismo y con el cupo catalán.
A partir de las 2 repasaremos el acuerdo firmado entre la Unión Europea y Estados Unidos que impone a los productos europeos aranceles del 15%, incluyendo los automóviles, y obliga a Europa a comprar a Washington energía por valor de unos 640.000 millones de euros. El presidente Sánchez ya ha dicho que respalda el acuerdo, aunque sin entusiasmo, y el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, pide que no se saquen conclusiones precipitadas.
Vamos a ver la letra pequeña, vamos a ver exactamente cómo están formuladas los acuerdos, y sobre todo vamos a mirar la parte no arancelaria, porque nos centramos mucho en el 15% de aranceles, que es relevante, pero en otros acuerdos hemos visto cláusulas sobre temas no arancelarios que algunas de ellas son todavía difíciles de discernir lo que implican.
Camboya y Tailandia acuerdan un alto el fuego después de 4 días de conflicto que ha dejado una treintena de muertos y 200.000 desplazados. La tregua es inmediata e incondicional y acaba de firmarse en Malasia. Los dos españoles, Sergio Toribio y Santiago González, siguen retenidos en una cárcel israelí a la espera de su deportación en las próximas horas. Sus compañeros de la Flotilla de la Libertad han confirmado a Onda Cero que ambos activistas están en huelga de hambre desde que el barco fue interceptado. Natalia Loizaga.
Una huelga de hambre indefinida solo a base de líquidos. Los españoles se encuentran incomunicados desde ayer en una prisión israelí. Sandra Barrilaro, portavoz de Rumbo a Gaza.
Están incomunicados, salvo que tienen asistencia consular y de las embajadas. El cónsul de España en Jerusalén, desde el primer momento, ya estuvo en el puerto de Ashdod, muy pendiente de ellos.
A lo largo de la mañana están previstos juicios rápidos de los activistas uno a uno. Están acusados de intentar entrar en Israel de forma ilegal. Lo que pasará en las próximas horas todavía es incierto. Esta misma tarde podrían ser trasladados a un centro de detención cercano al aeropuerto de Tel Aviv. Desde allí serán deportados a España.
Y ya están en el Museo Nacional de Arte de Cataluña los técnicos del Gobierno de Aragón para evaluar el estado de las pinturas murales del monasterio de Sigena y trasladarlas a su emplazamiento original. Se lo contamos todo a partir de las 2. A una en Canarias en una nueva edición de Noticias Mediodía con María Hernández.
María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía.
El verano es variedad, es playa y montaña, es volver o es irse lejos, es aventura, pero también siesta, es calor, pero puede ser tormenta. Estas vacaciones, apúntate a los planes más variados, apúntate a Una Tarde Más. Tu verano, tu tarde con Alicia Eras. Una Tarde Más, de lunes a viernes de 7 a 8 en Onda Cero y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
Valdepeñas, 99.8.
Rebajísimas en Rapimueble. Nunca viste nada igual. Apilable de salón 219 euros. Confortable Cheslong 389 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Si pagas más es porque quieres. Rapimueble. Las mayores exposiciones del mueble y descanso. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
Rebajas en Multiópticas. Solo en Multiópticas las mejores gafas graduadas, gafas de sol y lentillas con los mejores descuentos. Las mejores rebajas solo en Multiópticas.
Calle Escuelas 59, Valdepeñas.
Del 31 de julio al 5 de agosto, Feria de Agosto en Valdepeñas. Día 31 de julio, a las 22:15 horas, desfile inaugural. A las 22:45 horas, inauguración oficial de la feria en el paseo principal del recinto ferial. Y a las 23:15, espectáculo de fuegos artificiales en la zona joven del recinto ferial. Valdepeñas brinda alegrías.
¿Eres maestro y te preparas para las oposiciones? En AMPE Ciudad Real te ofrecemos preparación especializada para primaria infantil, pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, educación física e inglés, con profesionales expertos, materiales actualizados y atención individualizada. AMPE Ciudad Real, el sindicato de los docentes. Tu plaza empieza aquí.
Gamma Valverde cumple 60 años y para celebrarlo todos los meses tienen ofertas especiales. Este mes de julio, azulejo porcelánico imitación madera de primera calidad por 12,95 euros el metro cuadrado. Y para que no se te escape esta u otras ofertas, síguelos en Instagram, Facebook o visita sus instalaciones en Carretera de la Solana, en Valdepeñas. La calidad tiene un nombre. Gamma Valverde.
El Remember de tu vida llega a Castellar de Santiago el sábado 16 de agosto desde las 8 horas. Plaza de Toros de Castellar de Santiago, uno de los mejores festivales del momento. 90s and 2000. Con actuaciones en directo de la mano de Viceversa, Sensity World, Bandido, Featuring Piropo, GM y New Limit. Sets de DJs que han hecho historia. Javi Boss, Vicente Ferrer, Sergi Val y muchos más. Compra tu entrada en nuestra web www.90sand2000.com.
Este verano ven a disfrutar de la auténtica gastronomía mediterránea en la antigua bodega Los Llanos. Te invitamos a degustar delicias tradicionales y vanguardistas en nuestro patio manchego, el lugar perfecto para disfrutar en familia y con amigos. Y muchas noches contaremos con música en vivo. Las noches de verano pasarás en la mejor terraza de Valdepeñas, la antigua bodega Los Llanos.
ese contenedor. Amarillo es su color. Si reciclas el futuro, será un poquito mejor.
Ey, bro, no me seas membrillo. Envases, bricks y latas, échalos al amarillo. Ey, bro, no me seas mochuelo. Envases, bricks y latas, siempre al hielo.
Es un mensaje de Coembes, la Diputación Provincial de Ciudad Real y
RSU Ciudad Real.
Quesos El Hidalgo. Toda una vida fabricando el mejor queso manchego en cualquiera de sus variedades. Quesos Campo Mancha, con denominación de origen. Autovía Andalucía, kilómetro 172, en Manzanares. Quesos El Hidalgo. Venta directa también en la fábrica los domingos por la mañana.
Riegos Azuer, servicio integral para sus instalaciones hidráulicas, bombeo, grupos y riegos. Especialistas en bombeo solar para sus cultivos. Y ahora también Azuer Autoconsumo para su hogar. Riegos Azuer en Manzanares. Más de tres décadas comprometidos con el rendimiento de su instalación de forma sostenible. Infórmate en riegosazuer.net. Cuidamos del agua, aprovechamos el sol, cuidamos de ti.
Más de uno Valdepeñas, Emilio Hidalgo, Onda Cero.
Ya vamos a la batalla de la radio. Sigamos por aquí, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué tal?
Muy bien.
¿Tenéis calor en el locutorio?
Bueno, ahora se está bien con el ventilador.
Con el ventilador se está bien, ¿verdad?
Sí,
mejor,
sí.
Mejor, porque ha escrito al WhatsApp al 649-32-89-54. Quédense con el numerito. 649-32-89-54. Ha escrito nuestro buen amigo Juan y me dice, no te quejes de calor. Buenos días. Ya está. Sí, si dice Juan que no me queje, no me quejo. Pero que sepas, Juan, que no tener aire en la radio por tener tantos equipos significa superar la temperatura de fuera. O sea, superar, a veces como bastante, pero bueno, no pasa nada. Pues, también es cierto que si esto supera demasiado, entonces fallan los equipos y dejar de tener tanto aumento de temperatura. A ver, Nieves también nos ha escrito. Me manda por aquí el vídeo del tren más empinado del mundo, Montañas Azules se llama en Australia. Esto llámalo un tren, llámalo un teleférico casi, pues, es una locura. Y nos manda una canción de Manolo García, que luego escucharemos. Dice, perdona Emilio, estoy muy liada, pues Nieves, si no llegas a estar liada no se hace el programa completo. ¿Sabes cómo te digo? No. Y aquí me has escrito, tú me has mandado una fotografía.
Sí, pero eso es para otra cosa.
Eso es para otra cosa, vale. Ya está, pues me han mandado para otra cosa. No les voy a decir a ustedes. Esto será portada para el próximo sitazo o batacazo, ¿no? Es que es bonita. La he hecho con inteligencia artificial. Ha quedado bonita, bonita, bonita.
He cogido el truco.
Bonita. Hay gente que luego tiene mucho pique con esto y le gusta verlo en la red. Pues ya tenemos portada, no la voy a desvelar. Bueno, vamos a hablar ahora de otras cosas, pero sepan que hoy vamos a repartir 4 entradas para el Remember 90s y 2000, que va a tener lugar el 16 de agosto en la Plaza de Toros de Castellar de Santiago. Y allí van a estar grupos como cuáles, qué grupos, a ver, grupos.
Venga, grupos, por ejemplo, tenemos a Viceversa.
Sí.
Sensity World.
Sí.
Bandido.
Sí.
Fit Piropo.
Sí.
Gem. Y New Limit,
sí. Y luego DJs.
Sí, como por ejemplo Javi Boss.
Sí.
Bueno, sigue Julia. Dale. Vicente Ferrer, Sergi Val, Jorge Cañizares, DJ Toño, DJ Sala, supongo.
Sí.
Y DJ Tecla y Cabi DJ.
Cabi DJ. Por todos estos. Bueno, pues las 4 primeras personas que nos digan el nombre de algún grupo o DJ que va a estar ahí, tienen entrada gratuita. ¿Ya está? 649-32-89-54. 649-32-89-54. Los 4 primeros que manden mensaje al WhatsApp y nos digan, pues va a estar este grupo, pues tienen ya entrada. ¿Eh? ¿Te mandan mensaje? Pues los 4 primeros tienen entrada. Da igual si lo digo al derecho o al revés. Así igual, o viceversa, da igual. Mandan ustedes uno de los grupos y ya tienen. No te rías. Bueno, la 1:13, que hay que hablar de otras cuestiones. Después de haber pasado momentos bastante complicados, porque la pasada temporada, que fue la temporada de vuelta a tercera división, después de 21 años de que el Club Deportivo Valdepeñas se había mostrado fuera de esa categoría, bueno, pues no pudimos mantener la categoría. Y además hubo un momento en que lo que era todo el proyecto deportivo quedaba en el aire, Al final sí hubo una persona, Antonio de la Torre Camacho, Torreca, que dio un paso adelante y se hizo con las riendas del club. Y bueno, pues es volver a construir todo un proyecto. Y el proyecto tiene que empezar por la cimentación. Desde luego en la cimentación están muy importantes los jugadores, pero también el míster. Y con él queríamos hablar. Tenemos con nosotros a Alberto Montoro. Alberto, bienvenido, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal? Encantado.
Bueno, nosotros teníamos ganas de tenerte por aquí, de poder charlar un poquito para que nos cuentes, porque estamos viendo mucho movimiento y en las últimas jornadas se han producido muchos fichajes, casi podríamos decir muchísimos fichajes. No sé si tenéis ya la plantilla completa.
Bueno, evidentemente a estas alturas, en un proyecto nuevo no se tiene nunca todo terminado ni finalizado, y sí que es verdad que están apareciendo ahora todos los fichajes que se están haciendo, pero es un trabajo que llevamos desde un mes y medio hablando con jugadores, viendo posibilidades. Evidentemente lo primero y la primera condición que tanto desde el club, en este caso Antonio Torreca, que se me trasladó, y yo que así he trabajado en los demás clubes, es primero mirar y hacer valer a la gente de casa, de Valdepeñas. Entonces son con los primeros con los que me dirigí, tanto los jugadores que estuvieron la temporada pasada como los que creo que en la población pueden dar el nivel de preferente. Y a partir de ahí, viéndolos si llegábamos a un acuerdo o no, íbamos ya trabajando en los demás fichajes. Sí que es verdad, como dices, que se han estado produciendo justo ahora el tema de firmas, pero también es verdad que hay jugadores que están fuera, en lugares diferentes, o están esperando a lo mejor cualquier otra contraoferta de otros clubes, hasta que terminan decidiéndose, yo creo que por un muy buen equipo. Así que por eso yo creo que están saliendo ahora. Y las cosas bien hechas, pues bien parecen, y al final, pues cuando ya realmente se ha acordado y se ha hecho la presentación, es cuando hay que enseñarlos o darlos luz.
No es igual cómo ve el proyecto de un equipo la directiva a cómo lo ve el cuerpo técnico. No sé, ¿qué objetivo te plantas tú para este año de vuelta a Primera Autonómica Preferente? ¿Mantener categoría o se buscará el ascenso?
A ver, la idea es clara y el objetivo creo que es común. Lo primero es un proyecto, a mí se me da un proyecto para 2 años. Siempre, y viendo también, no solo por el club, por la historia que tiene y por la situación en la que ha estado, que viene de tercera, claro, objetivo parece prioritario, o por lo menos parece, o se puede entender, el que se quiera retomar esa categoría. Pero también hay que tener muy en cuenta que empezamos y partimos de cero, con mucha ilusión, con un respaldo de afición muy buena, porque al final estamos hablando de Valdepeñas, un club, como he dicho antes y reitero, histórico, pero también hay que ver que en la categoría y sobre todo en este grupo 1 de preferente hay hasta 6-7 equipos del mismo perfil, no solo en lo económico, sino por historia. Entonces, tener o decir la osadía de retomar la tercera, yo creo que es primero aventurado en un proyecto nuevo. Y lo que sí que tenemos muy claro es que tenemos que estar entre los 6 primeros. Ese objetivo no lo han puesto y me lo ha impuesto la directiva, evidentemente, pero la idea clara es trabajar para estar en los puestos de playoff y poder optar a poder subir. Pero eso es un objetivo que se tiene que ir valorando, evidentemente, a lo largo de los meses.
A ver, ¿tenéis preguntas? Si no, yo sigo haciendo, a mí me sobran.
Sí. A ver. Yo quería preguntarte, Alberto, ¿cómo ha sido esta primera toma de contacto con los jugadores que ya hay en la plantilla?
Bueno, con los jugadores, tanto los que son de casa de Valdepeñas, la verdad es que muy bien, muy buena predisposición. Además, siento que ellos tienen ese sentimiento de orgullo de poder pertenecer a su pueblo. En ese sentido, genial. Después tuve reuniones con los que suben o los que están de juvenil, y los chavales que suben del juvenil, también aquellos que van a estar en nuestro filial, el Torre Nueva. Entonces, con todos ellos he estado reunidos, me he ido a lo largo de este mes, he estado muchísimo allí en Valdepeñas, estando con los jugadores y teniendo ese contacto. Y después, evidentemente, con los fichajes nuevos, que ya no solo hemos tenido contactos continuamente en llamada, videollamada, sino también personalmente. Me he ido a los sitios o a los lugares de donde son ellos, para, evidentemente, pues, tener esa primera toma de contacto. Hoy son, el lunes es cuando empezamos los entrenamientos, y todavía no hemos tenido esa toma de grupal a nivel, que es lo que todos nos gusta, con balón de por medio, pero a ellos yo les veo bastante entusiasmado y con ganas de este nuevo reto.
Yo no sé, bueno, nosotros tuvimos la confirmación de que Jesús de la Hoz como capitán, Fetter, sí, y Patón habían renovado y se estaban en conversaciones con algunos jugadores de la plantilla de este año pasado, como por ejemplo Matías, creo que era uno de ellos. No sé ahora mismo cuántos jugadores de la pasada campaña van a continuar en el club.
Bueno, concretamente se estuvo hablando al principio, las primeras semanas, pero bueno, esto es como al final todo, siempre muchas veces se comenta y las conversaciones. Efectivamente, con Patón, con Sacón de la Hoz, con Fetter se había llegado a un acuerdo y lo habíamos hecho efectivo. Con Patón nos habíamos reunido allí en la sede, además habíamos acordado, pero él, igual que nos dijo que nos tenía presente y quería estar en el Valdepeñas, también me comentó que estaba con la posibilidad y que le dejáramos 2-3 semanas porque quería ver el tema de viajes, el vive en Ciudad Real, también estaba el tema de su hermano, y al final, bueno, pues terminó decidiendo por el Manzanares, cosa que lógicamente yo le di la enhorabuena y genial, pero él en principio tenía un acuerdo, un preacuerdo, pero no era definitivo. Y de la temporada pasada, pues son los dos jugadores de Valdepeñas. Hemos empezado, hoy hemos querido empezar de ceros. Además, los jugadores que estuvieron la temporada pasada, sus a nivel económico, sobre todo, era uno de los handicaps, porque no se puede pagar lo mismo en tercera que en preferente. Y después son jugadores que siempre han querido o han mirado la tercera y están pendientes de tercera. Y hablo concretamente de jugadores como que hemos estado también en conversaciones y les tenemos las puertas lógicamente abiertas, es el tema de Matías, jugador, y de Juana, que también se ha hablado, y que son con los jugadores con los que, bueno, estábamos en estas semanas a ver si terminaban decidiendo o no. Teníamos ya ese preacuerdo de alguna forma, pero sí que es verdad que en concreto Matías pues estaba esperando a tener un tercera, quiere jugar y tiene esa ilusión de querer jugar en tercera. Bueno, pues ahí no podemos competir y tenemos que entenderlo, pero sí que hemos hablado y bastante. Además, estoy, la verdad es que siempre con una, la verdad es que muy bien con los jugadores de Valdepeñas en cuanto a la predisposición. Ahora cada uno busca interés o económico o de categoría o otras, muchas veces otros temas.
Salvo cuestiones que se escapen ahora mismo de lo que es el panorama informativo y que lógicamente no vais a desvelar, entiendo que todos aquellos que han terminado su compromiso con el club lo hacen dejando una puerta abierta y siempre en un buen ambiente y en un buen entendimiento. Y otra cosa, pues tampoco quiero decir, formaría parte de un morbo que no interesa y no ayuda. Ahora,
pero creo por ambas partes, sí. Por el club y por los jugadores.
Claro. No, desde luego, no vamos a crear un mal ambiente donde no lo hay. Pero sí me gustaría, Alberto, saber una cosa, porque si a partir de hoy ya empezáis a funcionar como grupo, llegáis con los plazos un poco apretados para lo que sería la pretemporada.
¿Apretados? ¿En qué sentido?
En que digo que la pretemporada está encima. Es cierto que la pretemporada está eso para aprobar, pero ¿te hubiera gustado el poder funcionar como grupo un poco antes para llegar a la pretemporada ya con alguna tarea hecha?
Si te refieres a fecha, somos de los equipos más que hemos empezado mucho antes, exceptuando un par de equipos. Los equipos están empezando la semana que viene, o sea, nosotros lo hemos adelantado una semana antes para precisamente, creo que era muy conveniente el empezar muy pronto la pretemporada para hacer esa conjunción, el intentar solo para los jugadores, el tener entre ellos que se vayan conociendo, y también que nosotros tengamos como club y sobre todo el cuerpo técnico, veamos aquellos jugadores que teníamos expectativas que se puedan cumplir y aquellos que no, y tengamos que reforzar en algunas posiciones, que nos dé ese tiempo. La liga empieza dentro de un mes y medio, entonces los clubs más o menos se organizan con un mes. Nosotros hemos, nosotros hemos empezado con un mes y dos semanas antes, con lo cual creo que hemos sido muy madrugadores y preveyendo eso, que contamos con el hándicap de que partimos respecto a otros equipos con una plantilla desde cero.
Por eso precisamente te hacía la pregunta, porque yo sé que hay entrenadores a los que les gusta primero hacer dinámica de grupo antes de pasar a los partidos, empezar a trabajar las cosas ahí, pero bueno, veo que tú lo que quieres es pasar directamente al fuego, o sea, meterte en partidos y ver cómo funcionan ahí, porque es verdad que también eso te da, a veces te da una idea más clara de cómo responde el jugador. Uno puede entrenar las cosas y luego al llegar al campo ver que eso no termina de funcionar o que hay algún jugador que no se adapta bien al esquema, y tú quieres probar desde el principio, sin pasar primero por lo que sería, bueno, pues unos entrenamientos para intentar asignar el rol. Tú quieres verlos ya metidos en la harina.
Así es, efectivamente. Tiene su doble lectura. El empezar pronto, como comentabas, yo creo que a lo que te refería no era a entrenamientos, sino a partidos. Claro. Sí, ahí te doy la razón. Que hemos empezado, creemos que lo hemos calculado y valorado el empezar pronto, precisamente por eso que estás comentando, para ver aquellos jugadores, y sobre todo de la casa, juveniles o que la acaban de subir de Valdepeñas, quiero ver su nivel. Es un riesgo porque efectivamente al final das una imagen, tuviste un escudo al que tienes que responder con unas garantías. El primer partido es este domingo, el día 3 a las 9 contra la Solana, y efectivamente es un equipo de tercera donde solo tenemos 4 días de trabajo, igual que la Solana, pero evidentemente la categoría se va a notar, pero no nos puede eso hacer ver el que no tengamos que por qué hacer este tipo de partidos desde ya, desde este mismo domingo. Creo que es importante, hay una motivación extra por los jugadores para poder trabajar y tener el objetivo del fin de semana, el partido. Creo que también el aficionado de Valdepeñas sería una forma de también ver aquellos fichajes nuevos o aquellas caras nuevas, y después también ver a la gente de su pueblo, a aquellos que suben de juvenil y que creamos que están en dinámica o puedan estar en dinámica de primer equipo, o los que están en la filialidad como el Torrenueva, que puedan estar y den el nivel. Pues creo que es una piedra de toque muy importante para saber si podemos contar con ellos, y es la mejor forma de valorar y además de juzgar positivamente.
Bueno, pues yo creo que se ve que el proyecto empieza desde luego de una manera valiente, y bueno, tan valiente como para comenzar con un recién ascendido a tercera división, que sabes que juegas con toda la desventaja porque ellos ya tienen una estructura con unas modificaciones que no son pocas las que tiene la Solana, pero ya todo asentado, y llegar de nuevas, medirte con un rival con tanta diferencia, sabes que lo que no importa es el resultado en el marcador, sino el resultado del rendimiento de los jugadores, y empezar a ver la actitud, la valentía, el arrojo, el descaro que pueden tener, que eso te da siempre muchísimas pistas. Pues Alberto, muchísimas gracias.
Nada, a vosotros, encantado y un placer.
Escuchas Onda Cero, Valdepeñas, te mereces esta radio.
La belleza siempre nos ha inspirado. La belleza de islas volcánicas, de la naturaleza bañada por el sol y de las coloridas costas. Descubre la belleza de las Islas Canarias, con vuelos y bebidas incluidas desde 1.013 euros. Reserva en Zafiro Tours Valdepeñas, calle Castellanos 5, MSC Cruceros. Un viaje hacia la belleza.
Colival es significado de compromiso, respeto y pasión, que nos lleva a ser más que una cooperativa que solo produce unos excelentes aceites. El trabajo diario, la apuesta por la diferenciación, por la economía circular, la búsqueda constante de la calidad, el cariño que le ponemos desde el campo a la cocina, nos hace ser un modelo cooperativo diferente. Colival, hemos estado ahí, estamos y seguiremos estando.
Descubre la excelencia de Bodegas Fernando Castro. Nuestros vinos han conquistado los paladares de más de 80 países, llevando la calidad y el sabor español por todo el mundo. Con Viña Lastra podrás disfrutar de un Chardonnay, un Tempranillo Syrah, un Rosado Boval. Cada botella refleja nuestra pasión por la viticultura. Cuando estés en un restaurante, de tapeo o disfrutando en casa, no dudes en pedir Viña Lastra y elevar tu experiencia. Viña Lastra, de la tierra a tu mesa.
El Remember de tu vida llega a Castellar de Santiago el sábado 16 de agosto desde las 8 horas. Plaza de Toros de Castellar de Santiago, uno de los mejores festivales del momento, 90s and 2000. Con actuaciones en directo de la mano de Viceversa, Sensity World, Bandido, Featuring Piropo, Jem y New Limit. Sets de DJs que han hecho historia, Javi Boss, Vicente Ferrer, Sergi Val y muchos más. Compra tu entrada en nuestra web www.90sand2000.com.
Más de uno Valdepeñas, bueno, Onda Cero.
¿Qué estáis diciendo? ¿Que se os oye ahí de fondo qué? ¿Qué miraba? Estáis con lo de las entradas, ¿eh? Sí.
Sí.
Pues de momento Juan tiene. Juan ha puesto viceversa y se ha llevado ya una entrada. Okay. Pero siguen quedando entradas.
Ah,
¿eh?
Vale.
Y vamos a ir repartiendo a lo largo de toda esta semana. Recuerden, 16 de agosto en Castellar de Santiago, en la Plaza de Toros, pues vamos a tener allí a un montón de grupos. Pues Juan ha dicho viceversa, pero hay más grupos, ¿verdad?
Claro.
Más grupos, como
sí,
Juan.
Por ejemplo, pues Sensity World,
sí,
o Bandido,
hoy,
con Piropo, que
anda,
también. New Limit,
sí,
o Jem.
O Jem, por ejemplo. Y un montón de DJs,
sí,
también.
También,
un montón de
alguno
DJs.
Hay.
Pero bueno, pues sigan mandando 649-32-89-54. 649-32-89-54 y se llevan una entrada. Y ahora vamos a seguir con música, pero con otra música. Podéis salir si queréis un poquito al fresquito.
Venga, vale.
Sí, hay fresquito, vale, en algún lado. Claro, pero vamos a musiquita.
Of a drunken hour, but heaven knows I'm miserable now.
Como el lunes pasado empezamos con la mermelada, pues fui yo tan rápido, que me comí la sintonía. Esto es lo que tenía que haber sonado, porque esta es la sintonía de cantantes antiguos. Y da pie para que saludemos a Gonzalo Poveda. Gonzalo, bienvenido, ¿qué tal?
Hola, buena, muy bien.
Me la comí entera la semana pasada, salté directamente. Me tiré a la mermelada, como dices tú. Bueno, hoy ni herreros ni mermelada, ¿no? Hoy habrás traído otro grupo y bueno, pues a ver, ¿de qué grupo nos vas a hablar en esta ocasión?
Pues de Clash, el choque. De Clash.
Bien. Y bueno, ya lo que tú quieras. Ya a partir de aquí de Clash ya hable, vamos eligiendo lo que tú quieras. ¿Alguna canción en especial que te guste más que ninguna otra?
London Calling.
¿Qué dices? London Calling. Ahí va, por favor, que esto es un temazo. Otro muy buen tema de muy buen grupo, pero estoy viendo que te gusta la música con motivos, con razonamiento,
sí, pan,
contundente. Sí, te vas por ahí. Yo no sé si algún día tocaremos otro género, nos meteremos en el pop, pero está visto que a ti lo que te...
Sí,
el New Wave te gusta mucho, ¿verdad? Bueno, pues, ¿qué nos cuentas de Clash?
Pues The Clash es un grupo que tiene su origen en Londres, Inglaterra. Sus integrantes son Joe Strummer, fallecido el 22 de diciembre de 2002. También está en el grupo Mick Jones y Paul Simon y Topper Hayden.
¿Y esta canción qué?
Esta canción es del año 79 y su género es punk rock.
Muy buen año. Dame que te diga, el 79 de lo mejorcito que ha dado.
A punto de entrar en los 80, la década de los 80.
Sí, ahí en la frontera, a punto de entrar en la mejor época de la música, por lo menos española. Vale, yo no sé si luego para el Reino Unido coincidirá que la década de los 80 fuera tan buena como fue para nosotros. Bueno, a The Clash, ¿cómo los conociste? ¿Cómo llegaste a ellos?
A The Clash, London Calling, la escuché en una canción de Jay Bond.
¿En una película de Jay Bond?
Fuera otro día.
Ahí va, pues no lo identifico. Sí, tengo que repasarla. Tío. Claro, es que le recuerdo a la audiencia, por si no lo saben. Gonzalo es insultantemente joven. Pero fíjense los gustos que tiene musicales y a dónde nos trae. Pues no, voy a repasarla de nuevo otro día para buscarla, porque, hombre, además verla en...
La gente dice que London Calling es como ven a Inglaterra en la forma del cine cinematográfico.
Ah, mira. Me lo apunto. Apúntamelo. Bien, ¿me cuentas algo más de esta canción?
Pues poquita cosa, eso que es del año 69 y sus géneros punk rock, lo que ya he dicho, ¿no?
Bien, pues este es uno de los temas, pero saben ustedes que todas las semanas Gonzalo nos trae dos temas. Y en esta ocasión, ¿cuál sería el segundo tema? Sin dejar al grupo de Clash, ¿qué has elegido?
Rock the Casbah.
Rock the Casbah, también un temazo, sí señor.
Yeah.
estás dando la oportunidad de recordar cosas que había olvidado, porque ahora viendo aquí el videoclip de Clash con este rock de Casbah, deben de ser posiblemente el único grupo que ha utilizado un armadillo en un videoclip.
O sea, no creo que también un Burger King antiguo.
Sí, sí, sí. Sí, bueno, y el jeque y el judío que van juntos.
Sí, que es polémica porque el hombre árabe bebía alcohol, claro, para
sí,
los musulmanes.
Sí, sí. Bueno, posiblemente a día de hoy un vídeo así todavía tendría bastante más polémica y se buscaría problemas.
Censurado.
Sí, 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 sin duda. Bueno, ¿qué nos cuentas de Rock de Casbah?
Pues Rock de Casbah del año 1982, sus géneros son New Wave y Dance Punk.
Aquí hay un poquito de evolución, ¿no? Ha evolucionado un poquito. Esta no aparece en ninguna película de James Bond, ¿no?
No.
No. ¿Y a esta cómo la conociste?
Esta la conocí porque me salió en YouTube el vídeo, el videoclip, y digo, voy a darle, no la había escuchado nunca, le di y me gustó.
Sí, es que está muy bien, está muy bien. Si la gente quiere que se meta en YouTube y que busque el vídeo oficial de Rock de Casbah, del grupo de Clash, y van a ver pues lo que les hemos dicho. Van a ver el armadillo, van a ver al jeque, van a ver al rabino y van a ver también el burriquín antiguo. ¿Me cuentas algo más?
Pues que la banda estuvo del año 76 al 86, 10 años.
Oye, pues otra banda, me parece recordar que
sí,
igual, ¿no? Estuvo así como 10
sí,
años.
Sí, pues son ingleses también.
Sí, es lo que tienen los ingleses, que duran, pues es una década. Claro, y luego ya no. Pero nos dejaron la música para el recuerdo. Pues, ¿lo dejamos aquí?
Me queda decir solo que los géneros fueron punk rock, reggae, new wave, post-punk y dance-punk del grupo.
O sea, que pasó por todos esos géneros. Me lo apunto. Habrá que, luego buscaré alguna canción de Clash que toque.
Son buenas, todas son muy buenas.
Me imagino, me imagino. La verdad es que fue una buena época para la música. Pues Gonzalo Poveda, que pases buenas semanas.
Gracias.
Aquí abrimos un paréntesis, buenas semanas, pero
semana no,
nos volvemos a encontrar en un tiempo. Que seas bueno.
Gracias.
Esta tampoco es mala, ¿eh? Esta tampoco es mala, que nos ha mandado Nieves. Con Zapatero, con Manolo García, nos vamos. ¿Estáis aquí otra vez?
Sí, sí, sí.
Ah, bueno, vale. Pues ya mañana seguimos.
Vale, vale.
No apaguéis el ventilador, que ahora tiene que venir Sandra Serrano ahí. Aquí tiene que venir María Ángel. Sí.
¿Qué le hace falta?
Que seáis buenas.
Vale.
Y ustedes también, sean buenos. Enseguida llega la información.
Como rubia trenza que no
se... Más de uno Valdepeñas, Emilio Hidalgo, Onda Cero.
Cuando la luz del día se desvanece y las estrellas esperan su turno para decorar el cielo, vive las noches de verano en la terraza del Prado del Hotel La Caminera, en plena naturaleza y rodeada del infinito horizonte manchego. Saborea nuestra barbacoa, cena y toma unas copas al compás de la mejor música en vivo, en un ambiente relajado con la mejor compañía. Desde el 18 de julio hasta el 29 de agosto, todos los viernes a partir de las 9 de la noche, cuando la brisa refresca este enclave privilegiado de La Caminera. Reserva en el Hotel La Caminera en el teléfono 926-344-733.
Del 31 de julio al 5 de agosto, Feria de Agosto en Valdepeñas. Verbena municipal y noches rocieras en el recinto ferial. DJs en la zona joven de la feria. Flamenco en bodegas A7 y bailes del candilillo en la Plaza Constitución. También mercado medieval en la Plaza de España y Constitución. Y el martes 5 de agosto, atracciones en el recinto ferial a precios especiales. Ven y disfruta de la Feria de Agosto. Valdepeñas brinda alegrías.
¿Te imaginas entrar en la biblioteca donde Don Quijote decidió hacerse caballero? ¿O recorrer un museo que guarda la esencia de nuestra tierra? Descubre el nuevo Museo Etnográfico de Villanueva de los Infantes en el Hospital de Santiago y acércate a la Biblioteca de Don Quijote en la Casa de Rueda. Dos espacios que te conectan con lo que fuimos y con lo que somos. Más información en la Oficina de Turismo. Visita Villanueva de los Infantes, donde la historia comienza. Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes.
Discoteca Umbría de Mora te invita a vivir una experiencia única. A solo 10 minutos de Calzada de Calatrava, nuestra finca es un verdadero paraíso donde cada boda, cada evento se convierte en algo inolvidable. Imagina celebrar tu día especial rodeado de naturaleza, con una decoración exquisita, al aire libre. Ven y descubre por qué todos quedan maravillados. Haz que tu boda sea un evento inolvidable en Finca Umbría de Mora. Llámanos al 619-374-631. Te esperamos para crear recuerdos que durarán toda la vida.
Big Mat Atochero Palomo en Manzanares. Ya sabes, estamos en las nuevas instalaciones del polígono en la carretera de Alcázar. Mejores instalaciones, más diversidad de producto, atención personalizada, lo tenemos todo. Financiación sin intereses. Visítanos en el polígono en carretera Alcázar y online bigmat.es. Big Mat Atochero Palomo. Desde 1990 la tienda profesional de la construcción.
A ver, ¿y a ti cómo te gustan?
A mí me gustan alemanas. Con estilo, con presencia, así, que sean muy bonitas.
Ya, pero todo no es el exterior, ¿no?
Bueno, claro, también quiero que cubra todas mis necesidades. Y no solo ahora, que lo haga por muchos años. Y garantizado.
Pues está claro, tu cocina está en Belmo.
Especial Cocinas en tus grandes tiendas Belmo. Gran presentación modelos 2025. En Manzanares, en el Polígono Industrial junto al campo de fútbol. Y en Daimiel, en Avenida de la Innovación 38. Cocinas Belmo.
Amor a primera vista.
Noticias en la provincia de Ciudad Real. Onda Cero. María Ángeles Díaz Madroñero.
Buenas tardes, 20 minutos para llegar a las 2, cita a esta hora con la actualidad informativa más cercana a las noticias locales, comarcales y provinciales en la sintonía de Onda Cero. Antes de desarrollar nuestros contenidos, adelantamos algunos de ellos en titulares. Comisiones Obreras y UGT anuncian la ruptura de las negociaciones del convenio provincial del metal que afecta a más de 16.000 trabajadores. El siguiente paso es la movilización si la patronal no mueve ficha, huelga general. La rehabilitación de las cuevas de Tomelloso está teniendo un impacto más allá de la seguridad de los vecinos de los barrios afectados. Esas reformas se están notando también en el ámbito económico de la ciudad. Y la 24ª edición del ciclo internacional de conciertos en el órgano histórico de Torre de Juan Abad comienza este próximo sábado. Noticias estas que junto a otras ampliamos a continuación. Comisiones Obreras y UGT anuncian la ruptura de las negociaciones del convenio provincial del metal que afecta a más de 16.000 personas trabajadoras en Ciudad Real y empresas muy potentes radicadas aquí. Los sindicatos responsabilizan a la patronal de este bloqueo al negarse a estudiar mejoras para las plantillas laborales de las empresas del sector y proponer recortes incluso de derechos ya consolidados. Víctor Arias, secretario general de Comisiones Obreras e Industria en la provincia.
No se habla de ninguna mejora y solo se habla de recortar derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Estos recortes son, por ejemplo, recortar en el importe que se cobraría cuando está de baja por accidente de trabajo a los trabajadores y en eliminar la antigüedad. Además, en la última reunión que tuvimos del convenio, antes de llegar a esta situación, estaban hablando de una subida del 2,25 a la patronal y lo único que subieron fue al 2,50 sin revisión de cláusula de IPC.
Después de las asambleas realizadas por toda la provincia, donde los delegados han transmitido a Comisiones y UGT unas reclamaciones que consideran básicas y ante la que califican como postura inflexible e intransigente por parte de FECIR y la asociación APES, los sindicatos afirman que el siguiente paso es la movilización a mediados de septiembre en la capital de la provincia. Si la patronal no mueve ficha, Arias advierte de una huelga general.
No están respetando a los trabajadores y las trabajadoras. Y la única forma de hacernos respetar y nuestro medio legal y nuestro medio de presión es la movilización y la huelga general. Y me gustaría recordar que esta huelga general no solo va a afectar a las empresas del metal, sino que también se van a ver dentro de este conflicto empresas muy importantes del país y muy importantes de la provincia. Por lo tanto, si no quieren que pongamos la provincia patas arriba, están a tiempo a que nos llamen, a que escuchen que ya saben estas reclamaciones básicas y a que firmemos un acuerdo con derechos.
Los sindicatos de clase piden una subida del 4% para los años 2025 al 2027 con cláusula de revisión salarial del IPC pluses de entrada al complejo que ya estaban firmados y no se están pagando en muchos casos, afirman al no estar recogidos en el convenio colectivo, que los pluses por paradas programadas se amplíen a toda la provincia, establecer un pago de retenes mínimo respetando el negociado en cada empresa, una subida de los quinquenios del 1% y regularizar la figura del recurso preventivo. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ciudad Real ha dado este lunes luz verde al Plan de Movilidad Urbana Sostenible que contempla la implantación de la zona de bajas emisiones en la capital provincial, aunque las restricciones solo se activarían en caso de superarse umbrales de contaminación, algo inusual en la ciudad, ha dicho el portavoz de Gobierno, Guillermo Arroyo. Ahora se abre un plazo de 10 días para que los grupos políticos municipales puedan presentar sus alegaciones y posteriormente ser aprobado en sesión plenaria. Pese a su aprobación en la Junta de Gobierno Local, este plan debe ser aprobado en el Pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real, donde previsiblemente tanto Vox como PSOE votarán en contra de la propuesta del equipo de gobierno. Son las 13:44. El municipio más barato para comprar vivienda en España se encuentra en la provincia de Ciudad Real, nos lo cuenta Aurora Herrero.
Según el último informe publicado por Idealista, Almadén encabeza el ranking de los municipios más baratos con un precio medio de tan solo 338 euros por metro cuadrado. Aunque estos precios pueden parecer una oportunidad para quienes buscan vivienda, también reflejan problemas estructurales graves, especialmente en el caso de Almadén. Raquel Jurado, alcaldesa del municipio, informa de la situación actual.
Almadén es una población que tiene su origen hace más de 2.000 años en torno a unas minas de mercurio, de las que ha vivido el pueblo generación tras generación, que no debemos olvidar que a su puesto ingentes ingresos al Estado español a lo largo de esos 2.000 años, pero como decimos, desgraciadamente las directrices europeas prohíben la explotación de este mineral, del cinabrio, del que se extrae el mercurio.
Mientras que en otros municipios como Ciudad Real el metro cuadrado se sitúa en los 1.130 euros, Almadén es el reflejo de una España vaciada que continúa perdiendo población.
Y la rehabilitación de las cuevas de Tomelloso está teniendo un impacto más allá de la seguridad de los vecinos de los barrios de Esperanza y San Antonio. Y es que estas reformas se están notando también en el ámbito económico. Daniel López.
Si bien es cierto que la estabilidad de estos puntos de la localidad es la prioridad desde el Ayuntamiento Tomellosero, Javier Navarro, alcalde del municipio, ha puesto en valor la creación de puestos de empleo locales.
Para lo que es el municipio, pues estamos hablando de impacto económico y de creación de empleo porque pues va a haber un nicho nuevo de negocio y de obra que hasta hace unos años pues no existía.
El millón de euros destinado a la rehabilitación desde la Diputación de Ciudad Real ha permitido este afloramiento económico, un afloramiento que pretenden ver reflejado una vez finalizadas las obras, donde se tratará de sacar un rendimiento turístico a las cuevas. Según el regidor municipal, la intención es que puedan ser visitables y que se puedan llevar a cabo actividades culturales allí. Todo ello una vez se haya garantizado al completo la seguridad de los vecinos.
Y en Valdepeñas, el Auditorio Municipal Francisco Nieva mejora su infraestructura gracias a los fondos Next Generation con el proyecto más dotado económicamente de toda Castilla-La Mancha, Sandra Serrano.
La intervención que ha finalizado este mismo mes ha contado con una inversión de aproximadamente 100.000 euros, de los cuales cerca de 70.000 han sido financiados con fondos europeos. Una actuación que busca modernizar, enriquecer y brindar mayor seguridad a uno de los principales espacios culturales de la localidad. Vanessa Irla, teniente de alcalde de Cultura, detalla las mejoras llevadas a cabo.
Este auditorio ha renovado, por un lado, su equipamiento técnico en luz, sonido e iluminación en imagen, incorporando tecnología más eficiente, digital y también sostenible. Se ha sustituido la iluminación tradicional por luces LED de bajo consumo, se ha mejorado el sonido y se ha instalado un proyector láser de última generación y la renovación del telón cortafuegos y la automatización de la cortina americana.
Un paso más que permitirá desarrollar la programación cultural con mayor calidad y protección.
Y seguimos hablando de cultura. La 24ª edición del ciclo internacional de conciertos en el órgano histórico de Torre de Juan Abad comienza este sábado 26 de julio, Aurora Herrero.
Una serie de recitales que tendrán lugar hasta el 6 de diciembre en la iglesia parroquia de Nuestra Señora de los Olmos, que es bien de interés cultural desde 2023. Esta edición se presenta bajo el lema Sonidos de Gloria, ya de plata, conmemorando los 25 años desde la restauración del instrumento. María Fresnada, alcaldesa de la localidad, anima a toda la ciudadanía a disfrutar de esta experiencia cultural.
Para acercar la cultura musical que ofrecen este tipo de instrumentos, no solamente a la provincia de Ciudad Real, sino al resto de España, que conozca nuestro ciclo de conciertos, con el objetivo de poder presentar el 24º ciclo de conciertos internacional de órgano histórico, en el que estáis todos invitados a conocer nuestro municipio, a conocer esta joya que tenemos.
Todos los conciertos serán de entrada libre y se celebrarán los sábados hasta el mes de diciembre en un entorno único y lleno de historia.
Investigan un posible caso de abandono animal en Valdepeñas en plena ola de calor, Sandra Serrano.
Así es, tras la alerta de un trabajador de una obra cercana que junto a sus compañeros avisó de la presencia de un perro atado con fuerza a una viga de hierro bajo el sol y sin acceso a agua ni comida. El animal, de raza American Stanford Terrier, fue trasladado primero al veterinario y después al Centro Municipal Canino de Valdepeñas, donde permanece a la espera de su adopción por parte de una familia nueva.
Y en la recta final les contamos que Global Caja y Balonmano Casería Ciudad Real establecen una colaboración estratégica para impulsar el crecimiento del club tras subir a la Liga Asobal con la campaña Tu Nómina, dos abonos y dos camisetas, por la que la entidad ofrecerá hasta el próximo 30 de septiembre dos abonos y dos camisetas a quienes domicilien su nómina en esta entidad bancaria. Mariano León, presidente de la Fundación Global Caja.
Pues de poder llevar esta marca, de poder llevar a trabajar juntos empresas, que yo creo que sobre todo ante todo tenemos esa identidad de nuestra tierra, de Castilla-La Mancha, de la provincia, de Ciudad Real, y porque yo creo que si algo tiene nuestra tierra, pues esto es, pues todo, mucho en el deporte, mucho balonmano.
Llegamos allí así al final de esta cita con la actualidad más cercana. Nos volvemos a escuchar mañana. Hasta entonces, disfruten del resto de esta jornada de lunes.